Recibimos al ex agente secreto Mauro Gambetta, protagonista del libro Espionaje en Democracia, que tiene, bueno, como bien decía Maggie, estamos hablando del protagonista, no del escritor, para charlar sobre las formas de vigilancia del Estado uruguayo post-dictadura. Bienvenido, Mauro.
Buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de poder presentar este libro en, en su emisora.
Un gusto recibirte.
¿Cómo surge la relación con el autor del libro, bueno, para relatar lo que contiene?
Tú te estás refiriendo a Ignacio Martínez. Ignacio Martínez. La idea de plasmar mi experiencia como agente, no sé si llamarlo agente secreto.
¿Cómo se le llamaría técnicamente?
Y sí era un agente en cuanto a mi grado escalafonario. En aquel momento la ley orgánica establecía como grado mínimo el agente de segunda, y bueno, yo era un agente. Yo quiero salvar las distancias de lo que la gente puede pensar referido a lo que se ve en la pantalla grande, en la pantalla chica, de lo que es un agente secreto, ¿verdad? Yo, desde que me fui de la policía en el año 2003, siempre tuve esta idea, pero por cuestiones personales nunca llegué a concretar este proyecto.
¿Qué te detenía a hacerlo?
Y un poco, no en lo personal, ¿verdad? Pero sí mi familia tenía temor a que pudieran haber represalias, sobre todo, no, esto es un libro muy, muy objetivo. Yo acá no hago mención a si estaba bien o estaba mal. Yo las cosas las hice.
Es un relato.
Es un relato, pero netamente objetivo, ¿verdad? Yo no pongo en tela de juicio lo que si estaba bien, si estaba mal. A mí se me daba una orden, o se me daba alguna sugerencia, yo después puedo explicarle por qué, cuál sería la diferencia, y yo la cumplía a rajatabla, como se me daba. Había determinado temor de que me pudiera pasar algo, y lo fui posponiendo, hasta que esas casualidades me cruzan con Ignacio Martínez. A él le interesa, tanto como libro, como relato también, ¿verdad? Estamos hablando de que para un ser humano 30 años, como dice Julio Iglesias, son media vida. Exacto. Pero para un país no es nada. Esto pasó hace dos carillas atrás. Estamos hablando de gente que hoy sí mantiene protagonismo, que era la que impartía las instrucciones de lo que se debía hacer.
¿Cuál es el objetivo de esta suerte de espionaje? ¿Estamos hablando de políticos? ¿Estamos hablando de personas en general también? Es decir, surgía, ¿cómo era que se elegía a la persona y por qué a la persona de la que había que obtener información?
Acá lo que se hace y lo que se menciona en el libro es netamente un trabajo de recolección de información. La recolección de información, como una especie de adelanto, se puede obtener a través de la basura que tú tirás. Yo puedo revisar la basura y saber qué comes, dónde compras, qué compras, cuáles son tus hábitos. Y acá lo que surge es a través determinado espionaje, que ya sea a centrales sindicales, a asociaciones de estudiantes, tanto la Federación de Estudiantes Secundaria, estoy hablando del año 86, 87, sí, principio 88, a la CEPFEU, ¿no? Esa no cambió su denominación, y a medida que iba surgiendo interés por parte del gobierno, se me iban asignando nuevas tareas, que eran todas de información. Tenemos que salvar la diferencia que existe entre la información y la inteligencia, ¿verdad?
Bien. ¿Eran personas particulares lo que te tocaba o organismos, como estás diciendo ahora? ¿Un sindicato en general y vos tenías que investigar sobre el sindicato?
No, se iniciaba, mi tarea se inició con la Federación de Estudiantes de Secundaria, y luego que se establecía quiénes eran los líderes, ya se pasaba a investigar a los líderes. Y de los líderes se investigaba absolutamente todo, domicilio, si tenían vehículo, y ahí sí quiero hacer también hincapié en que estábamos hablando de un trabajo casi a pulmón, porque no existía la tecnología que hay hoy.
Claro.
¿Verdad? Habría que memorizar todo. Yo no podía sacar fotos, no podría andar con la cámara, no existían estos celulares, entonces había que trabajar todo a memoria en cuanto a nombres, domicilios, matrículas, las cuales eran todas proporcionadas luego al departamento correspondiente.
¿Cómo Se eran específicamente personas de izquierda a las que se investigaba o el abanico era se investigaba a todo el mundo.
No, se hacía hincapié, sí, a la gente de izquierda. Uh-huh. Uh-huh. Si bien, por poner un ejemplo, en la FEU existían sectores que no respondían.
Como hasta hoy.
Como hasta hoy, uh-huh. Eso se dejaba de lado. Uh-huh. Eso al comando de la Dirección de Inteligencia no le interesaba tanto.
¿Y esa información era estrictamente para el comando o eso venía una orden de más arriba todavía?
No, yo te explico. A ver. Eso se da hasta el día de hoy, ¿verdad? La institución policía es una institución verticalizada en la cual las órdenes las da los grados máximos, uh-huh. Y en nuestro país a través del Ministerio del Interior. Ni siquiera mi propio comando podía disponer cuáles eran los objetivos a seguir.
Bien. Bien, está claro.
¿Vos te repensabas las tareas que hacías? ¿Cómo te sentías con el trabajo que te tocaba?
Bueno, ahí yo me tengo que retrotraer. Yo empecé esto con 19 años. ¿Ah? Yo me tengo que retrotraer a mi infancia, en la cual mientras, no sé qué edad tienen ustedes, pero mientras los niños jugaban a la bolita, al trompo y a la pelota en la calle cuando se podía.
Al picadito.
Al picadito yo miraba a Los Intocables de Elliot Ness, de Robert Stack, Misión Imposible, y mi objetivo era ser un espía. Entonces, al haber llegado a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, era como alcanzar una de mis metas, por lo menos en lo funcional, en lo laboral. Y no me la cuestionaba, primero porque yo lo que estaba haciendo era recabar información. Yo dejo claro en el libro y lo dejo acá, en este medio de prensa, de que el primero de noviembre de 1985 que yo pasé a inteligencia hasta que me fui, no hubo un solo detenido por cuestiones políticas. Sí habían detenidos porque dentro de inteligencia estaba el departamento 5, que era la brigada de narcóticos, hoy Dirección Nacional. Entonces, bueno, se los llevaba.
Pero no eran cuestiones políticas.
Absolutamente extra políticas.
¿Y vos averiguabas cuál era el destino de esa información? ¿Te interesaba saber eso?
No me interesaban, ni me correspondían, ni me lo decían. A mí se me asignaba determinado gremio. Bueno, tenemos que saber dónde se reúnen, si van a hacer una asamblea, si van a hacer un paro, por dónde van a pasar. Bueno, yo llegaba.
¿Y hoy sabés cuál era el destino de cada una de esas averiguaciones?
No, en primera instancia eso pasaba a un departamento, que era el departamento 3, que se encargaba de plasmar a través de una máquina de escribir toda esa información. Y sinceramente, después, ¿qué se hacía con esa información? No estaba en mi alcance.
¿Te mezclabas con la gente o eras un observador?
No. Yo me mezclé con la gente en primera instancia, luego trabajé infiltrado, como uno más de ellos.
Uh-huh. ¿En cuál sindicato o en cuál federación?
Como yo te decía, me inicié en la FES.
No, ¿infiltrado en cuál?
No, en una organización de política. Perteneciente a la Izquierda Democrática Independiente.
¿Tenías que cambiar tu aspecto? ¿Cómo,
el aspecto cómo? Era, me daba la posibilidad de
metizarme. Es un hombre grandote, o sea, es difícil olvidarte.
¿Entendés? Claro, mi fisonomía cambió. Era unos kilos menos, era mucho pelo, y me servía, me permitía mimetizarme con mi ídolo, que es John Rambo.
Ahí va.
Y utilizaba el pelo como él, del mismo largo. Entonces, no tenía la fisonomía de un policía, menos de un agente que fuera a recolectar información, y eso me dio la posibilidad de pasar casi 2 años y algo sin que nadie me pudiera detectar.
¿Y cómo hacías ese trabajo en paralelo? Porque digo, por un lado vos tenías que investigar, hacer tareas de policía, pero por otro tenías que ser un militante que también conlleva trabajo. Y eso tenés que aprenderlo, aprender a militar, bueno, me imagino que por la investigación vos conocés cómo es que se dividen las cosas, quién es quién en cada lugar. ¿Lograbas hacer un ejercicio entre los dos mundos?
Yo nunca fui entrenado para esto. Yo, por mi apellido, tendría que quizás estar haciendo alusión al fútbol, pero tenía condiciones como para poder infiltrarme, recabar información y tener muy bien establecido la diferencia que había. Era difícil, ¿verdad? Hoy por hoy no se podría hacer porque ustedes me sacan una foto y yo estoy en la Facultad de Ciencias Económicas con un nombre, en la Facultad de Derecho con otro, ¿eh? Y como decías tú, mi complexión puede llevar a decir, no, es la misma persona. Claro. Pero habíamos muchos.
Y todo, que vos te puedas anotar en dos facultades con distintos nombres, ¿todo eso era a través del gobierno que te...?
No me anotaba.
¿Ibas a la facultad?
Iba a la facultad.
¿Y te presentabas como Mario?
Como yo le decía a él, mi complexión física era otra, no carecía de cabello, entonces yo lo que utilizaba era tener una novia en cada facultad. ¿Ah? Entonces era... Yo la iba a buscar a ella, pero iba 2 horas antes.
Ah, no eras estudiante.
No. Yo estaba terminando secundaria.
¿Y qué pasaba con esas novias? ¿Cómo hacías para...? Bueno. Porque en algún momento el noviazgo es, bueno, pero quiero conocer a tus padres, quiero ir a tu casa.
Como yo te decía, yo sabía dividir, presentaba una figura, una persona muy radical, y que, como les planteé a ustedes, que yo de mi vida personal no hablaba, tampoco lo hacía con ella, y no era tampoco que profundizaba, yo no mezclaba sentimientos con trabajo.
Y no eran relaciones duraderas ni...
En absoluto.
Eran momentáneas que te permitían...
Que me permitían llegar y que no desconfiaban porque yo estaba, como si ustedes preguntaran quién es el que estaba sentado en la recepción.
Claro.
Ya sabían que yo estaba. No llamaba la atención, iban a preguntar por mí. Mauro, ¿alguien venía? Estoy esperando a fulana.
¿Alguna de esas novias se enteró? ¿Y después tampoco?
Después no
capaz
sé.
Capaz que te están escuchando ahora.
Capaz que me están escuchando ahora.
Mauro, ¿cómo transmitías la información que recabas?
En forma muy rudimentaria. Uh-huh. Era a través de papeles manuscritos, uh-huh, ¿no? Los cuales yo me encontraba en determinados lugares, ¿no? Con funcionarios policiales a los cuales yo se los daba, ¿no? Nos cruzábamos, intercambiábamos papeles, yo seguía para un lado, él para el otro, ¿no? Y eso después se pasaba a lo que llamaban partes especiales de información, PEI.
Vos hablas de una familia. ¿Esa familia la formaste después de que te retiraste de esto? ¿La familia tuya?
Sí, se puede decir que sí.
Bien, porque digo, me imagino que también debería ser un trabajo bastante solitario el tuyo. Si para hacerlo bien, calculo que uno tiene que estar muy solo.
Y es sin horario de oficina, ¿no?
Me retrotraigo lo que me preguntabas tú.
Sí.
¿Ah? Yo no tenía horario. ¿Ah? Yo lo único que me dedicaba era a entrenar. ¿Ah? Entreno de los 15 años, artes marciales y musculación. Y bueno, eso para mí era sagrado. ¿Ah? Y después el resto del día yo lo dedicaba. Si la asamblea empezaba a las 8 y terminaba a la 1 de la mañana...
Ahí estaba vos.
Ahí estaba.
Esto va contra los derechos personales de la intimidad de las personas en esa época, a nivel legal.
No existía ese marco legal, ¿verdad? Y eso, ya te digo, no estaba bajo la órbita mía determinar, ¿verdad?, si
claro, pero
estaba o no.
Vos hacías una tarea que tal vez violaba la intimidad de las personas. ¿Vos nunca te cuestionaste capaz que lo que estabas haciendo podría ser ilegal?
No, porque yo no llegaba. Yo lo que hacía era recabar información que también la podía recabar Radio Sanandí, con más facilidad. Y quizás a lo que a ustedes les interesaba era más superficial.
¿Y por ejemplo el gobierno no te proporcionaba información que tal vez no es pública, sino es de dormir?
No, la información le salía de mí hacia ellos.
Vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Mauro Gambetta, protagonista del libro Espionaje en Democracia, de Ignacio Martínez.
Dale, vamos.
Para el oyente que dice si vamos a hablar de los asesores cubanos del Ministerio del Interior o nos pregunta si la cancha está flechada, le decimos que en realidad lo que estamos haciendo es hablar con Mauro Gambetta, acaso de este libro. En otro momento hablaremos del tema si cuadra. En lo que estamos haciendo justamente es recabar información, por utilizar un juego de palabras. Mauro, ¿qué es lo que pasa con la sinceridad de las relaciones cuando uno está realizando un trabajo como este, donde tiene que pararse desde un lugar de frialdad, ¿verdad? Por un lado, me imagino que para poder infiltrarte vos tenés que generar algún lazo de amistad, entre comillas, con las personas con las que te relacionás, pero obviamente no son tus amigos. O sea, eso tú lo tenés que tener muy claro. Pero ¿qué pasa con tus amigos de verdad?
Mira, como yo te decía, yo cuando asumí este rol, que fue propuesto por mí, yo entendía que todo eso podía estar en juego, pero yo era profesional, ¿verdad? Para poner un ejemplo, lo que hace en el corte, antes del corte, mencioné sobre el fútbol. Es alguien que ha jugado toda su vida en Peñarol y pasa a jugar a Nacional, por poner dos cuadros grandes uruguayos. ¿Ah? Yo lo hacía en forma profesional. ¿Ah? Trataba de no involucrarme en absoluto. ¿Ah? Y lo lograba.
Claro, pero una cosa es jugar al fútbol y otra cosa es el área delicada en la que tú trabajabas. ¿En ningún momento durante o después te cuestionaste el trabajo que te tocaba hacer? ¿Te preguntabas fuera del aire si pinchaban teléfonos? Me dijiste que sí, pero mucho más rudimentario de lo que se puede hacer ahora. ¿Ningún momento pensaste o te cuestionaste el trabajo que te tocaba?
No, lo que yo llegué a la conclusión, y también fue uno de los factores que me llevó a escribir el libro, que los malos no eran tan malos y los buenos no eran tan buenos. Uh-huh. ¿Verdad? Yo siempre cuestioné, ¿ah?, y tomé en cuenta lo que les dije al inicio. Yo era un simple agente de segunda, ¿ah?, que mi voz y mis decisiones no contaban en absoluto. Lo que no le encontraba sentido muchas veces a seguir una marcha, por poner un ejemplo, del Zunca, ¿ah?, que se desarrollaba por 18 de julio, la gente caminaba con pancartas, y yo no le veía sentido. Pero yo no era quien como para decir, esto no se va a hacer.
Claro.
Se hacía.
¿Qué personajes de importancia política o sindical o social ahora te tocó investigar?
Y para no adelantar mucho sobre el contenido del libro, porque es un capítulo aparte, al señor ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori.
¿Cuánto tiempo lo seguiste, Astori?
No, más que seguirlo, hice un trabajo de infiltración en un centro de estudios que tiene él, o tenía por lo menos, al año 93, en un trabajo conjunto que se hizo con la Escuela de Inteligencia del Ejército.
¿Encontraste algo?
Absolutamente. Solo libros. Y pude estrecharle la mano al ministro, corroborar la inteligencia de este hombre, por lo que pude en un breve lapso de tiempo hablar con él. Pero también cuestioné al comando cuál era la razón de ser, de que yo estuviera ahí sentado varias horas esperando a qué, porque no existía ni ribetes de contacto con gente que tuviera ribetes peligrosos.
¿Qué se buscaba? ¿Los subversivos? ¿Quiénes eran el objetivo?
Claro, ¿cuál era el objetivo de esto?
Específicamente, en este caso, hubo una reunión en un curso que estábamos haciendo y se dijo, bueno, vamos a seguir a Astori. Y bueno, ponemos un auto acá, un auto allá, y yo dije, pero se precisa, yo entro mañana. ¿Ah? Bueno, ahí me llamaron aparte a ver cómo iba a ser. Yo le dije, bueno, mire, acá en inteligencia no se revelan los métodos, mientras yo no infrinja, hasta se llegaba a dudar si yo no era un doble agente,
claro.
Si yo puedo entrar. Y bueno, el otro día hice como hice ahora para poder llegar acá, toqué portero eléctrico, le dije que necesitaba sacar esta información que en la biblioteca no estaba, si podía pasar. Ofrecí mostrar hasta la sede de la entidad. No, sentate y hace uso. Me ofrecían café, agua, esto, y yo pasaba. Y
desde tu experiencia, Mauro, porque a veces uno, por más que deje de un trabajo, de alguna manera sigue ligado, ¿no? Además, vos mismo dijiste que lo tuyo es vocacional. ¿Qué tan investigados estamos siendo hoy en día?
Yo dejé de tener contacto con inteligencia.
Sí, pero el que es vaquiano conoce. Y vos, sí, ves, cuando uno hizo un trabajo mucho tiempo, anda por la calle y ve cosas que dice, esto bueno, lo reconozco.
Te puedo asegurar de que ese tipo de seguimiento, ese tipo de recolección de información, ya no se da de esa manera, ¿verdad? Hoy, desde mi perspectiva, lo que se está haciendo es direccionando todo el trabajo de recolección de información para combatir a la delincuencia común. ¿Qué es lo que realmente inteligencia policial tiene que hacer? En los grandes países del mundo, la inteligencia política no la hace la policía. La puede hacer la CIA, el FBI, hablando de Estados Unidos. Pero no lo hace la inteligencia policial. Hoy por hoy,
Pero por ejemplo acá me hablan vuelvo al mensaje de del guardián o de los asesores cubanos del Ministerio del Interior. ¿Asesores en qué pueden llegar a ser?
Ahí sí, estaría entrando en un área que no conozco, uh-huh. ¿Qué es lo que ellos puedan estar haciendo?
Llega un mensaje, de obtener información pacíficamente a obtener información a la fuerza y un paso, y te preguntan si estuviste alguna vez a punto de obtener información a la fuerza.
De ninguna manera. Reitero que a partir del 1 de noviembre de 1985 no hubo un detenido por cuestiones políticas, ¿ah? Y jamás, ¿ah?, se puso una mano arriba de una persona para obtener información.
¿Hay quienes alguna vez negaron que haya habido espionaje en democracia? ¿Qué te pasó cuando estabas en tu casa y te enteraste?
Y lo que decía fuera de micrófonos, o yo soñé todo lo que hice durante todo ese tiempo, o no coincidimos, ¿ah?, con quien lo dijo. De la misma manera que el libro es objetivo, no me pongo a juzgar el porqué de esa contestación, ¿ah? Pueden haber varias respuestas, o no fue informado, no sé.
Bien. ¿A qué te dedicas hoy?
Soy instructor de artes marciales.
Uh-huh. Bien. Que era tu otra pasión también.
Exactamente, lo que decía fuera de micrófono.
¿Te encontraste alguna vez con algún sindicalista con el que hayas compartido falsa militancia y que te reconozca y que le cuentes la verdad?
No.
¿Y esta exposición no te da, esta que estás haciendo a través del libro, me imagino que tendrás más entrevistas además de la nuestra, no te da un poco de temor? El hecho de decir, no temor, pero ¿no te moviliza? El hecho de poner todo esto de nuevo en palabras y que bueno, que conozcan tu cara.
No, sinceramente no. Si alguien tuviera algo personal, bueno, lo tiene que dirimir conmigo. Pero yo era un instrumento más del Estado, ¿no? Se me puede juzgar si estaba bien o estaba mal lo que yo hacía. Pero si no lo hacía Mauro Gambetta, lo iba a hacer alguien más, ¿no? No quiero pecar de falsa modestia, pero el trabajo que yo hice de infiltración en el tiempo que yo estuve, nadie más lo hizo.
¿Había más agentes?
Había agentes.
¿Se conocían entre ustedes? ¿Se conocían entre ustedes?
Con algunos sí, con otros no.
¿Intercambiaban información también?
No, yo no intercambiaba con nadie. No porque muchas veces en inteligencia se llama información a uno cuando es netamente veraz, o por lo menos se llamaba en mi tiempo. Uh-huh. Y yo, si querías saber algo de vos, te iba a seguir 24 horas hasta saber lo que hacías, ¿verdad? Y la información que yo daba era la que yo había visto. Si venía alguien y me decía no, yo la corroboro.
Algunos somos más cuidadosos o más paranoicos que otros también. ¿Hubo gente que fue difícil de seguir para vos?
Realmente, e insisto, no quiero pecar de falsa modestia, pero nunca fui detectado. Uh-huh. Nunca fui detectado.
Estamos hablando de un trabajo de 7 días a la semana, ¿no? Prácticamente. ¿Tenías algún descanso?
No.
¿Cuál fue el estadio más profundo al que llegaste con la información? Decías el lugar donde, la casa, si tenía auto, cómo se movía, dónde iba. Pero alguna cosa que hayas dicho, esto es lo más profundo que tuve que averiguar, lo más difícil capaz.
No, pasando de la persona física a organizaciones... Lo más complicado fueron algunos campamentos, ¿ah?, que no quiero extenderme en el desarrollo, que llevaban toda una semana y había que convivir toda una semana en condiciones casi paramilitares.
¿Campamentos de quién?
De esa organización que yo te decía, de la Izquierda Democrática Independiente.
¿En algún momento entregaste información que fuera realmente movilizadora para quienes te la habían pedido? Cuando digo movilizadora, que quisiera de alguna manera tambalear algo.
No, lo más importante, yo creo que fue un hecho quizás sí de violencia, fue cuando se votó la ley de la de caducidad, uh-huh. ¿Ah?, donde hubo rotura de vidrios y demás, que a mí se me asignó la tarea de reconocer al grupo que había hecho eso, ¿ah?, dónde se ubicaban, cómo trabajaban, a quién pertenecía, y bueno, hay un poco de suerte y otro poco, bueno, de la investigación realizada, llegué a quiénes eran.
¿Está bien transcripto lo que está en el libro? Digo, está todo bien. Has tenido, lo leíste, me imagino.
Sí, no, claro, claro. El libro se compone de la parte personal, ¿no?, que es un relato. No me gusta ser reiterativo, pero por tercera, cuarta vez lo digo. Netamente objetivo. Y luego las menciones a las personas físicas que se hacen ahí corresponden a Ignacio Martínez, que él la recabó, no sé a través de qué medio. Bien. Pero eso responde a lo que yo viví.
¿Qué tuviste que ver en...? Porque hay una parte, un capítulo que dice Desaparecidos, el caso de Elena Quinteros. ¿Qué relata eso?
Eso relata lo que yo hago mención ahí de los testigos de oídas, ¿verdad? Yo cuando ingresé ya no había más detenidos desaparecidos. O sea, desaparecidos siguen estando, ¿verdad? Pero en reuniones, en la cantina, en corredores y demás, se hablaba y se señalaba. No, fulano estuvo en esto, fulano estuvo en aquello, y fue lo que yo plasmé ahí.
Muy bien. Mauro Gambetta, ¿querés otra pregunta?
No, ¿dónde compramos el libro? En todas las librerías, me imagino.
Supongo que sí.
Porque es de la editorial Planeta, así que debe estar en todas.
Muchas gracias por esta visita, Mauro.
No, gracias a
ustedes.
Espionaje en democracia se llama el libro de Ignacio Martínez. Formas de vigilancia del Estado uruguayo post-dictadura, diga, Magui.
Una chiquita, me parece que es afirmativa, pero preguntan si les gustan las películas de espía.
Sí.
Sí.
Dígale al oyente que sigo viendo a Elion Ned de Los Intocables.
Bien.
De Robert Stack.
Todavía está YouTube ahí al final.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias, Mauro, por esta visita. Gracias.